mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. En este domingo 18 de mayo, domingo que va a comenzar con estabilidad en toda la península, pero luego, a medida que comience a transcurrir la jornada, pues se nos va a ir estropeando el tiempo, porque este domingo hay un cambio de tendencia tras la estabilidad de los últimos días y llegan chubascos y tormentas de nuevo. Llegan chubascos y tormentas de nuevo. Así sonaba la gran procesión que recorrió ayer Roma. Este es el momento en el que el cachorro de Sevilla pasaba delante del Coliseo. La Esperanza de Málaga, el cachorro de Sevilla y el Nazareno de León procesionaron por las calles de la ciudad eterna con motivo del jubileo de las cofradías. Y hoy seguimos pendientes de Roma porque a las 10 de la mañana comienza la misa de inauguración del pontificado de León XIV. Más de 150 delegaciones de todo el mundo, delegaciones en los que hay reyes, jefes de Estado, van a asistir a esta misa. La delegación española la encabeza el rey Felipe VI y la reina Letizia, que como reina de una monarquía católica puede vestir de blanco. Sánchez volverá a perderse la ocasión. No estuvo en el funeral de Francisco. No estará hoy en Roma. Ha mandado al ministro Bolaños y a la vicepresidenta Montero.
Anuncio vobis gaudium magnum.
Habemos. Parece mentira, pero solo hace 10 días que desde que el cardenal Prevost, el padre Jorge, se convirtiera en León XIV. A las 6 y 8 minutos de la tarde veíamos la fumata blanca. El nuevo papa era elegido, como recordarás, de forma rápida en la cuarta votación. La inmensa mayoría de las quinielas se equivocaron. Cuando lo vimos aparecer hace 10 días en el balcón de la Basílica de San Pedro, nos emocionó verlo emocionado, luchando contra las lágrimas. Han sido solo 10 días, pero parece que León XIV lleva una vida siendo papa. León XIV ha tenido en estos 10 días una agenda intensa. Hemos visto a un papa tímido, a un papa orgulloso de sus orígenes, orígenes que son plurales, que son muchos. Origen de su realidad antes de ser papa. Orgulloso de ser agustino. De hecho, en estos 10 días pues ha querido despedirse de la comunidad de agustinos con la que compartía vida en Roma. Hemos visto un papa que sobre todo ha subrayado la centralidad de Cristo. Hablando de sus orígenes al cuerpo diplomático acreditado en Roma, contó su experiencia de una persona que ha vivido en América del Norte, América del Sur y Europa, y se definió como un migrante hijo de migrantes. Recordó esta personalidad o esta característica de ser migrante para reclamar respeto a la dignidad de todas las personas. Las primeras palabras de León XIV al aparecer en la basílica, en el balcón de la Basílica de San Pedro, estuvieron dedicadas a la paz.
La pace sia con tutti voi, fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto.
La paz esté con todos vosotros, hermanos y hermanas, son las primeras palabras de Cristo resucitado, decía León XIV al aparecer en ese balcón. A León XIV se le llama o se le ha llamado el Papa de la Paz. En realidad se le han puesto muchos adjetivos en estos días. Cuando León XIV habla de la paz de Cristo. Y cuando habla de la paz para los conflictos geoestratégicos, no habla de un modo buenista, no habla de un modo genérico. La semana pasada en el Regina Cheli, por ejemplo, pidió para Ucrania paz con una serie de adjetivos muy precisos. Habló de una paz auténtica, justa y duradera. León XIV, cuando habla de la paz, habla de una paz desarmada y desarmante. Esta expresión desarmada y desarmante se ha convertido en una especie de estribillo estos días. Cuando se reunió con los periodistas, habló también de una palabra, la de los periodistas, desarmada y desarmante. La homilía de la misa de hoy será sin duda importante para seguir conociendo cómo vibra León XIV, cuáles son las cuestiones que considera más acuciantes. Él mismo ya ha explicado por qué ha querido llamarse León XIV.
Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale.
El Papa León XIII, con su encíclica social Rerum Novarum, afrontó la cuestión social, decía uno de estos días León XIV. León XIV quiere llamarse, se ha llamado como León XIII. León XIII fue el Papa que sacó a la Iglesia de una posición puramente defensiva frente a la modernidad. Se ha llamado León como el Papa que quiso que la Iglesia estuviese cerca de los hombres que eran hombres y mujeres explotados. León XIV solo lleva 10 días de Papa y tenemos la sensación de que hace una vida que es Papa. Y Sánchez, como te digo, no estará hoy en Roma. Ayer estuvo en Bagdad, en la capital de Irak, para participar en la cumbre de la Liga Árabe. Viajar hasta Bagdad le ha permitido a Sánchez alejarse durante unas horas de la polémica provocada por sus WhatsApp con Ábalos, alejarse también de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, que el viernes dictó un nuevo auto en el que aseguró que Begoña Gómez aprovechó que era su mujer para ofrecer supuestas influencias y favores y así beneficiarse profesionalmente. Sánchez, que ya digo no va a estar hoy en Roma y que estuvo ayer en Bagdad, defendió en la capital de Irak la creación de dos estados en Tierra Santa, Palestina e Israel. En realidad, en esto el Partido Socialista y el Partido Popular están de acuerdo. El PP en su momento también apoyó la creación de dos estados. Y Sánchez en Bagdad ha anunciado que trabajará para exigir el fin de la catástrofe humanitaria en Gaza y para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el bloqueo de esa ayuda humanitaria por parte de Israel.
Llevar una propuesta a la Asamblea de Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza.
La Corte Internacional de Justicia es un organismo que depende de Naciones Unidas y, en realidad, en esa Corte Internacional de Justicia ya hace algunas semanas ha comenzado un proceso en el que se examina el bloqueo de la ayuda humanitaria para Gaza por parte de Israel. O sea que esto ya está en marcha. La intervención de ayer de Sánchez se produce cuando Israel ha lanzado otra ofensiva terrestre para ocupar más territorio en Gaza. Los bombardeos israelíes han matado a 146 personas en las últimas horas. El bloqueo de la ayuda humanitaria desde hace ya varias semanas, ese bloqueo por parte de Israel, es de una crueldad inaudita, porque condena a 2 millones de personas a vivir sin apenas agua limpia y con muy pocos alimentos. En la reunión de ayer de Bagdad se escenificó la impotencia de la Liga Árabe para controlar a Hamás. Esto es fundamental para que avance al menos una tregua que luego pueda ser aplicar alguna fórmula de paz. La autoridad palestina ayer en Bagdad pidió que Hamás entregue las armas. Esta petición es un brindis al sol. Los miembros de la Liga Árabe temen que países como Arabia Saudí se acerquen a Israel. Sánchez, al viajar hasta Bagdad, ya digo, se ha alejado de la polémica provocada por sus WhatsApp con Ábalos, 14 WhatsApp en los que se acredita que Sánchez ponía a caldo a los varones críticos, que Sánchez intervino en el rescate de Europa, que Sánchez mantuvo hasta fechas muy tardías una relación de amistad con Ábalos cuando ya lo había cesado. Esta semana, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tuvo un lapsus que certifica hasta qué punto Ábalos se ha convertido en una obsesión para el gobierno de Sánchez. Bueno, Pilar Alegría, junto a Félix Bolaños, estaban atendiendo a los medios, y Pilar Alegría, para referirse a Bolaños, pues tuvo el lapsus y se refirió a Bolaños como si fuera Ábalos.
Recogiendo las palabras del propio ministro Ábalos, desde luego es muy grave. Al ministro Bolaños. Bueno, les he dado a ustedes aquí ahora, bueno.
Risas nerviosas, después de este lapsus de Pilar Alegría. Diferentes fuentes apuntan que la filtración de los mensajes de WhatsApp, filtración que previsiblemente viene de Ábalos, han provocado bastantes nervios en el gobierno por el temor de que haya material más comprometedor aún que el que se ha publicado. El gobierno comenzó la semana acusando a la UCO de la filtración y quitándole importancia a los mensajes. Bolaños decía que eran irrelevantes.
La verdad que son irrelevantes. El contenido de los mensajes no comprometen nada al presidente del gobierno, muy al contrario, dan argumentos de que él no conocía absolutamente ninguno de los comportamientos que hoy están en investigación.
O sea, el viernes realidad, la vicepresidenta Montero ya no consideraba los WhatsApp irrelevantes. La vicepresidenta Montero hablaba de una operación para derribar a Sánchez.
Ahora están con las conversaciones privadas de los WhatsApp para armar esa teoría de la conspiración y que tiene como único objetivo derribar al gobierno democrático.
Derribar al gobierno, operación de derribo.
Sánchez.
Los WhatsApp publicados esta semana certifican lo cerca que estaba Ábalos de Sánchez hasta fechas muy tardías. Sánchez, en julio de 2023, le decía a Ábalos eso de echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad. Los WhatsApp muestran que Sánchez intervino para el rescate de Europa, y los WhatsApp muestran sobre todo un modo de hacer política en la que los órganos del Partido Socialista no cuentan para nada, el Consejo de Ministros no cuenta para nada, los diferentes ministerios no cuentan para nada, Sánchez gobierna desde un chat. Su visita a Bagdad, ya digo, le ha permitido a Sánchez alejarse de la polémica durante unas horas. Alejarse también de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha dictado ese auto sobre Begoña Gómez. Ya hace más de un año que el juez Peinado comenzó la investigación por un presunto caso de tráfico de influencias que tiene como objeto de investigación el comportamiento de Begoña Gómez. Desde el primer momento, el caso de Begoña Gómez se convirtió en el caso del gobierno de Sánchez. Durante más de un año, por tierra, mar y aire, el gobierno de Sánchez se ha dedicado a defender a una persona, la mujer del presidente, que tiene una investigación por una cuestión personal. O sea, el gobierno al servicio de la mujer de Sánchez. El gobierno ha estado por tierra, mar y aire acosando al juez Peinado. El ministro Bolaños acusó a Peinado de prevaricador por atentar contra la parcialidad.
La gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa, algo normal porque no hay nada de qué acusarla. Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende.
Bueno, pues se continúa prolongando este proceso porque se está investigando a Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid el viernes por tercera vez confirmó que esta investigación tiene sentido. Y ya digo que la respuesta ha sido todo un gobierno al servicio de la mujer del presidente. Tres veces ha ratificado ya la Audiencia Provincial de Madrid que hay materia para investigar. Y es conveniente, es conveniente que bueno, la justicia nacional pueda trabajar con tranquilidad. Sánchez reclama la intervención de la justicia internacional para que estudie la cuestión de Gaza. Bien está. Pero Sánchez debería dejar trabajar con tranquilidad a la justicia nacional, aunque sea la justicia nacional la que protagoniza una investigación que tiene en el centro a su mujer. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de David Casado. Elecciones.
Escuchas La Mañana.
Super domingo de comicios. Rumanía, Polonia y Portugal están llamados a las urnas hoy, una jornada clave para la estabilidad de Europa, ya que en el caso rumano el favorito es el cercano a Trump, George Simion.
Explosión.
Al menos una persona ha muerto y 5 han resultado heridas en un ataque de coche-bomba cerca de una clínica de fertilidad en Palm Springs, en California. El FBI lo investiga como un acto terrorista.
Libertad.
Así ha quedado la conductora que este pasado jueves atropelló a varias personas en Cornellá, Barcelona. Se le ha retirado el carnet de conducir y de deberá presentarse periódicamente en el juzgado.
Sin techo.
La Comunidad de Madrid ha premiado al gobierno a arreglar la situación de las 500 personas que duermen en el aeropuerto de Barajas y ha exigido a AENA que fiche a los que pernoctan allí.
Decepción.
A pesar de su gran actuación, Fernando Melody ha tenido que conformarse con un 24º puesto con 37 puntos. Austria se ha alzado como ganador de un festival de Eurovisión rodeado por la polémica por la situación de Gaza.
Bueno, la decepción es la de David Casado y lo de la gran actuación lo dice él.
Es una buena actuación, Fernando.
Informativamente esto no es la descripción de los hechos, es una valoración personal que hace David Casado. La Unión Europea ha anunciado sanciones contra Rusia con el fin de vetar el gasoducto Nord Stream. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha señalado esta semana la negativa de Putin a reunirse con Zelensky en Estambul como motivo para aplicar este nuevo golpe a la economía de Rusia. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
El plantón de Putin a Zelensky en las negociaciones de Turquía le costará a Rusia más sanciones por parte de la Unión Europea. Este viernes, desde Tirana, la presidenta de la Comisión anunció que los 27 ya preparan un nuevo paquete de medidas para aumentar la presión sobre el Kremlin y limitar su capacidad económica. Von der Leyen mencionó que incluiría vetos a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que actualmente no están operativos. Fuentes del Ejecutivo comunitario explicaron que la intención es limitar el interés inversor que puedan atraer en el futuro. El que será el 18º paquete de medidas también se centrará en el sector financiero. Este anuncio llega justo después de que la Comisión haya aprobado más limitaciones para la llamada flota fantasma rusa y haya ampliado el número de personas y empresas sancionadas en el viejo continente.
Y seguimos repasando la actualidad internacional de la semana. Alemania asegura que las expulsiones en su frontera han aumentado un 45% después de las nuevas medidas impuestas por el gobierno. El Ministerio del Interior ha informado de este dato solo una semana después de que se apliquen las nuevas normas. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Apenas llegó al gobierno, el canciller alemán Friedrich Merz ordenó controles sistemáticos en todas las fronteras y rechazo allí mismo de los extranjeros sin permiso de entrada en el país. Su ministro de Interior ha hecho balance de la primera semana. Alemania ha rechazado la entrada de 739 personas, un 45% más que la semana anterior. El ministro Dobrindt defiende la continuidad de esta política tanto tiempo como sea necesario. Controlar las fronteras significa refuerzos en los controles que son sistemáticos y aprovechar las posibilidades que ofrecen la tecnología de drones, las cámaras de videovigilancia e incluso helicópteros. Y estamos viendo la rápida reacción de los traficantes de personas que son los que promueven la inmigración ilegal. Se hacen excepciones con menores no acompañados y personas vulnerables. El resto vuelve por donde ha venido y ni siquiera hay resistencia de los países vecinos. Austria, de hecho, está de acuerdo con la medida y en Polonia han surgido protestas, pero el gobierno alemán las atribuye a la campaña electoral.
Y en Francia, el Partido Conservador, los republicanos, van a tener nuevo líder este domingo tras una votación entre afiliados. El objetivo principal de la formación de Sarkozy, entre otros, es atraer a votantes de Marine Le Pen, corresponsal en París, Asunción Serena.
Los republicanos estuvieron a punto de desaparecer en junio del año pasado cuando su antiguo presidente, Éric Ciotti, decidió acercarse al partido de Le Pen sin consultar al resto de dirigentes. Ciotti acabó expulsado y el partido parecía abocado a la desaparición, pero cobraron vida gracias a que Macron nombró a Michel Barnier primer ministro y de 44.000 afiliados han pasado en los últimos meses a 122.000. Estos son los que van a elegir hoy a su nuevo presidente. Hay dos candidatos, el actual ministro del Interior, Bruno Retailleau, y el presidente del grupo en la Asamblea, Laurent Wauquiez. El gran favorito entre los simpatizantes de los republicanos es Bruno Retailleau, 65% frente al 35% de Wauquiez. Pero los que votan no son los simpatizantes, sino los afiliados, y el resultado podría variar. Conoceremos al elegido a partir de las 6 de la tarde y en principio será también el hombre que represente a los conservadores en las presidenciales de 2027.
Y esta semana también se ha endurecido la política migratoria en Argentina. El presidente argentino Javier Milei ha anunciado una reforma para agilizar las deportaciones de personas que hayan cometido algún delito. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco, buenos días.
Hola, buenos días. El gobierno de Javier Milei ha anunciado que firmará un decreto para endurecer de manera inflexible el régimen migratorio. Las medidas incluyen la expulsión de ilegales o con condenas, como así también se agilizarán las deportaciones, acortando los plazos para los procesos de apelación. El portavoz del gobierno, Manuel Adorni, también se refirió a que se comenzarán a cobrar los servicios de salud y educación.
Todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado. A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales, deberán pagar por los servicios de salud. También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios.
Al justificar las reformas migratorias, el portavoz dijo que en los últimos 20 años, casi 2 millones de inmigrantes ilegales ingresaron en la Argentina.
Y María Corina Machado, en Venezuela, llama al boicot de las elecciones del 25 de mayo. La opositora al régimen afirma que habrá rechazo total y centros vacíos en los comicios. Caracas, José Benerra.
En medio del intenso debate en Venezuela, la opositora María Corina Machado hace un llamado decidido a la población.
El 28 de julio ya votamos. El 25 de mayo no.
Sus palabras generan controversia mientras ella invita a la abstención. Otros actores del escenario electoral anuncian su participación. Es el caso del expreso político Juan Requesén, quien responde.
Es desacertado plantear la abstención como una estrategia para defender lo que pasó el 28.
Mientras tanto, el país sigue sumergido en un clima de incertidumbre sin tener claro el futuro inmediato.
Cerca de la mitad de la población adulta en España tiene problemas para dormir, según datos de la Sociedad Española de Neurología. Además, al menos el 10% padece un trastorno crónico y grave. Alejandro Hernández.
De hecho, España es país líder de consumo de tranquilizantes con 110 dosis al día por cada 1.000 habitantes, donde solo se acercan a nuestras cifras Bélgica con 84 y Portugal con 80. Aún así, esta no es la única solución a este problema, ya que médicos generales de familia, psicólogos y expertos en la medicina del sueño han desarrollado la primera pirámide del sueño, un conjunto de hábitos que garantizan que por la noche descansemos, tal y como ha explicado para el fin de semana de Cristina Carlos Egea, el presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño.
La pirámide no es más que la traducción de lo que los documentos científicos dicen que hay que hacer, ¿no? Pues intentar ir y meterse siempre a la misma hora, no hacer ejercicio en las horas próximas a dormir, no cenar abundantemente, que el sitio para dormir sea un sitio tranquilo, relajado, que no sea un plato de televisión.
Hacer siestas de máximo 30 minutos y evitar discusiones familiares antes de dormir forman parte de todo un proceso que busca cambiar los malos hábitos para el sueño y descansar mejor.
Esta mañana estamos muy pendientes del Vaticano, donde se celebra la misa de inauguración o de comienzo del pontificado. Repasamos con Inés de Pozo las noticias más importantes de la información de la Iglesia durante esta semana. Irene, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Decía que dentro de muy poquito pues tendremos esa misa de comienzo de pontificado, Irene.
Pues sí, a partir de las 10 de la mañana está prevista la celebración de la misa de inicio del Ministerio Petrino del Papa León XIV desde la Plaza de San Pedro. De esta manera se inaugura oficialmente su ministerio como obispo de Roma. León XIV ha elegido este domingo, 18 de mayo, quinto domingo de Pascua, para esta celebración donde se le va a imponer el palio y se le va a entregar también el anillo del pescador. Está previsto que asistan los tres principales representantes de la Conferencia Episcopal Española, el presidente y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, el vicepresidente y cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y el secretario general y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán. Se espera también la asistencia de más de 150 delegaciones internacionales y unos 200.000 fieles. A la cita acudirá también, encabezando la delegación española, los reyes de España, Felipe VI y Leticia, como ya hicieron el pasado 26 de abril, durante el funeral del Papa Francisco. Junto a ellos estará también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Y un dato curioso, Fernando, porque será la primera vez que Felipe VI y Leticia acudan como reyes al inicio de un pontificado, lo que permitirá a Leticia hacer uso del blanco que permite a las reinas, ¿no?, de las monarquías católicas vestir para ser recibidas por el Santo Padre. Ya vistió de blanco durante una audiencia privada que mantuvieron con el Papa Francisco días después de su boda en el año 2014, pero esta será la primera vez que lo haga al inicio de un pontificado. Seguro que hay muchos ojos puestos en ella, no tengo duda. Y por cierto, una ceremonia que vamos a poder seguir a través de 13.
Claro, privilegio de las reinas de España, de blanco la reina, de blanco el Papa. Nos vamos hasta Dakar, en Senegal. Se ha celebrado allí un importante encuentro para abordar la cuestión de la acogida de los migrantes que se juegan la vida en el mar.
Pues precisamente con el objetivo de explorar vías para la acogida de personas migrantes que inician su tránsito por la conocida Ruta Atlántica. En este encuentro han participado representantes de las diferentes diócesis del África Occidental y también ha estado presente la Iglesia Española a través de los delegados de migraciones de Tenerife, Gran Canaria y Cádiz-Ceuta. También ha asistido el presidente de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Fernando García Cadiñanos, Cáritas y Manos Unidas. El pasado mes de noviembre se creaba la iniciativa Hospitalidad Atlántica, en la que participan 26 diócesis de 10 países, entre ellos España, y que responde al problema de la migración forzada entre los países del norte de África y el sur de Europa. Este es el primer encuentro de forma presencial que se celebra y precisamente esta semana el obispo de Mondoñedo Ferrol y presidente de esa subcomisión de migraciones y movilidad, Fernando García Cadiña, nos contaba en COPE su experiencia, reconociendo que muchos de los migrantes que suben a esas pateras desconocen realmente lo que les espera.
Si al menos con la información y con lo que desde este proyecto se promueve, se puede salvar alguna vida en que la ruta sea mucho más segura y puedan descubrir pues aquellos medios e iniciativas que se ofrecen a lo largo de todo el trayecto que les puedan ayudar a reflexionar, pero también a hacer una vida pues más próspera, pues ojalá que lo pueda contribuir.
Pues sin duda un encuentro que ha servido para fortalecer las estructuras de este proyecto de Hospitalidad Atlántica, que trata de facilitar información en los países de origen y garantizar la integración en destino.
Gracias, Irene.
Hasta la semana que viene.
Penúltima jornada de Liga. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Real Madrid ya piensa en la próxima temporada y en el Mundial de Clubes. Ayer anunció el primer fichaje. Se llama Dinhausen, es español, viene del Bournemouth, es central. Lo ha firmado por 5 temporadas, casi 60 millones de euros le cuesta y va a estar en el Mundial de Clubes. Comienza la era Xavi Alonso sin haberse anunciado todavía al entrenador. El siguiente objetivo es fichar al lateral izquierdo del Benfica, Álvaro Carreras. Tendría a Arnold, a Hausen, a Carreras, si finalmente lo consigue, y por supuesto a Xavi Alonso. Todo esto antes de que se dispute la penúltima jornada de Liga. Todos los partidos hoy a las 7 de la tarde. En juego está un puesto de la Liga de Campeones para Villarreal o Betis, otro de Europa League y otro de Conference para Celta, Rayo Vallecano, Osasuna, Mallorca o Valencia, y una de descenso para Leganés, Alavés, Español o Getafe. Escuchamos, por supuesto, toda la jornada en el tiempo de juego a partir de las 7. Se va a entregar la Copa de la Liga, el triunfo, el trofeo, al Barcelona. Lo va a hacer Rafael Louzán en Montjuïc, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Por cierto, que Flip valora que contra el Villarreal jueguen 11 futbolistas de la cantera. Además, pendientes de dos acontecimientos en el día de hoy: Fórmula 1 en Imola, a las 3 de la tarde sale quinto Alonso, sexto Carlos Sainz, primero va a salir Piastri, y tenis, final de Roma a las 5 de la tarde, Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El Barça ya es campeón de Liga, pero queda mucho por vivir en Tiempo de Juego.
Empezamos.
Europa, descensos.
A cada uno le preocupa algo.
La emoción de la penúltima jornada de Liga en COPE.
Es que me pone los nervios.
Todo este fin de semana en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 18 de mayo. Domingo 18 de mayo en el que vuelve a cambiar el tiempo, vuelve a llegar el mal tiempo. De la estabilidad de los últimos días vamos a pasar a chubascos y tormentas. Este es el sonido que nos llega de Roma, sonido de las últimas horas. Es el sonido de la gran procesión que tuvo lugar ayer en la Ciudad Eterna. Procesionaron la Esperanza de Málaga, el Cachorro de Sevilla y el Nazareno de León en el jubileo de las cofradías. La verdad es que las imágenes que llegaban de Roma ayer por la tarde eran muy emocionantes. Ver, por ejemplo, al Cachorro, a la Esperanza, al Nazareno de León pasando junto al Coliseo era algo inédito. La Semana Santa española ha tomado Roma en las últimas horas y estamos hoy también pendientes de Roma porque a las 10 de la mañana comienza la misa de inicio de pontificado. Escucharemos a León XIV, la que seguramente va a ser una intervención que anticipe qué es lo que más le interesa, qué es lo que más le preocupa, con qué vibra más este Papa, el Papa León XIV. Y en las últimas horas Sánchez ha estado en Bagdad, ha hablado de Palestina, ha pedido el reconocimiento de dos estados y ha asegurado que va a apoyar una iniciativa para que la Corte Internacional de Justicia, que depende de Naciones Unidas, se pronuncie sobre el bloqueo de la ayuda humanitaria a Gaza.
Llevar una propuesta a la Asamblea de Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales
en realidad,
en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza.
En realidad, esta iniciativa ya está en marcha, ya está trabajando la Corte Internacional de Justicia en un proceso sobre ese bloqueo de la ayuda humanitaria que es de una crueldad inaudita. En las últimas horas, Israel ha provocado la muerte de 146 personas con una nueva ofensiva. Esta presencia de Sánchez en Bagdad le ha permitido alejarse durante unas horas de la polémica provocada por la publicación de los WhatsApp con Ábalos, esos WhatsApp que muestran cómo el presidente del gobierno en realidad gobierna al margen de los órganos de su partido, al margen del Consejo de Ministros, que gobierna por medio de un chat. Te cuento más noticias con la ayuda de David Casado.
Escuchas
La Mañana.
Donald Trump hablará este lunes con Putin y Zelensky para intentar llegar a un acuerdo sobre un alto el fuego.
El presidente de Estados Unidos ha anunciado que será a las 10 de la mañana cuando llame a ambos dirigentes para intentar poner fin a este conflicto. Además, Trump ha fijado que va a hablar con varios miembros de la OTAN. Mientras tanto, Moscú está preparando su propia lista de condiciones de cara a un alto el fuego.
Rumanía elige presidente en una votación clave para el rumbo del país y de Europa.
Cerca de 19 millones de rumanos están llamados a las urnas hoy en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, una cita que llega tras ser anuladas estas elecciones en diciembre por una presunta injerencia rusa. El favorito es el ultraderechista George Simeon.
La Guardia Civil investiga el apuñalamiento en Granada de una mujer y su hijo.
Ambos fueron atacados por, presuntamente, su padre, un hombre de 59 años que tras apuñalarles se quitó la vida arrojándose desde un ático. Afortunadamente, tanto la mujer como su hijo se encuentran fuera de peligro. Las primeras hipótesis apuntan a un caso de violencia machista.
España pierde 120.000 alquileres cuando se cumplen 2 años de la aplicación de la ley de vivienda.
La oferta ha pasado de algo más de 855.000 viviendas a apenas 717.000 casas. Además, los precios de las rentas se han disparado un 26% desde que se aplica esta norma. Los precios han pasado de 906 euros a 1.146. Barcelona es la ciudad con las rentas más caras y la mitad de la oferta ya es de alquiler temporal.
A ver, ambos... Hace unas semanas se ha publicado Mi nombre es cualquiera, una interesante novela que, bueno, es una novela, pero también es un libro de viajes. Es una historia que tiene mucho que ver con la actualidad y con sitios que yo he visitado, con lo cual me ha resultado especialmente grata esta novela. Su autor es Nicolás Hernández Castilla, que además es economista. Nicolás, buenos días.
Muy buenos días.
El protagonista es Joseph Cohen, que es un judío alepino, de Alepo. Claro, hay mucha gente que no sabe. Alepo es una ciudad maravillosa, una ciudad destrozada por la guerra. Yo tuve la ocasión de visitarla hace ya algunos años y estaba destrozada. Hay quien no sabe que hay judíos en Siria y que hay judíos en Alepo. Nicolás.
Totalmente. Y esa, vamos a ver, cuando yo decidí escribir esta novela, el elegir Alepo fue en realidad en buena medida porque en ese momento Alepo estaba mucho en las noticias y era una ciudad destruida por la guerra, pero que para mí tenía esa vertiente interesante de una huella hispánica, de una huella de judíos sefardíes. Y decidí empezar ahí. Y decidí terminar en Nueva York.
Sí.
Porque, cosa que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos no saben, la sinagoga más antigua de Estados Unidos está en Nueva York. Fue una sinagoga fundada por sefardíes en lo que entonces era Nueva Ámsterdam. Y a mí, como español,
sí,
me produce enorme satisfacción y orgullo el que eso sea así.
La novela de Joseph con que tiene a Joseph Cohen como protagonista, Mi nombre es cualquiera, digo que es un libro de viajes, bueno, de viaje forzado. Es la historia de una pareja de refugiados que tiene que salir de Alepo, que primero va a Turquía, no quedan muy bien los turcos en esta novela, luego Atenas, pasan por España... acaban en Nueva York. En realidad es un viaje por las huellas sefarditas. México, se me ha olvidado México, también pasa por México. Muy importante la huella en muchos países, ¿no? La huella sefardí.
Totalmente. Vamos a ver.
¿Has querido hacer un homenaje a esa huella sefardí?
Sí, pero si me permites, voy a decir a qué he querido hacer homenaje en esta novela. Y aquí voy a hacer alusión a un tema de índole personal también, para lo cual he pedido permiso en mi familia. Vamos a ver, yo soy católico, mi mujer también lo es, tenemos 4 hijos, pero tenemos una hija musulmana, conversa al Islam, y tenemos también un nieto musulmán y un yerno musulmán, pero de un país, bueno, lo diré, Bangladesh. Y además yo tengo excelentes amigos judíos. Entonces, uno de los motivos de esta novela es tratar de tender puentes y también tratar de despertar el interés en los españoles que lean esta novela o los hispanoparlantes que lean esta novela, puesto que de momento la novela solo está en español, despertar interés por lo que es ese mundo judío que ha sido tan importante en la historia de España, pero también por el mundo islámico que ha sido tan importante en la historia de España. Y tengo que decir algo para que la gente se dé cuenta de por qué digo esto. En la escalinata principal de nuestra Biblioteca Nacional hay una serie de medallones y estatuas de grandes figuras de la cultura española, entre San Isidoro y el siglo XVII, Cervantes, etc. Pero hay un hueco enorme que va desde la muerte de San Isidoro en 636 hasta el nacimiento de Alfonso X el Sabio. Y uno dice, bueno, es que en esos aproximadamente 6 siglos no hubo gente relevante en la cultura española. La hubo, pero eran judíos y musulmanes, fundamentalmente. Bien. Y había ahí nombres tan importantes como Azarquiel, cuyos descubrimientos astronómicos no fueron superados hasta 5 siglos después por Kepler. Había gente tan impresionante como Averroes, del cual sí a la gente le suena, pero que no, yo creo que ha reunido méritos más que sobrados para estar en uno de esos medallones y no está. O Maimónides.
Ya.
Por cierto, estos dos cordobeses, lo digo porque sé que tú tienes una gran vinculación con Córdoba.
Una plaza maravillosa en Córdoba.
Claro. Entonces, ese era uno de los motivos de esta novela, ¿no? El reivindicar que, al igual que no nos sentiríamos tranquilos si fuéramos a un registro de la propiedad y hubiera una serie de hojas arrancadas,
yeah,
nos introduciría incertidumbre respecto a si un determinado inmueble tiene una hipoteca u otro gravamen. Pues si en el registro, que es la historia de España, hay una serie de hojas arrancadas, tampoco hay integridad en la historia. Y ese era uno de los motivos.
Ya. Lo que pasa es que, vamos a ver, el mundo judío que normalmente conocemos no tiene que ver habitualmente con el mundo sefardí. Nosotros conocemos el mundo judío del actual Estado de Israel, donde el peso de los sefardíes es mucho menor, porque el Estado de Israel en realidad está fundado en gran medida por judíos centroeuropeos. Y el mundo islámico que creemos conocer es un mundo pues muy esquematizado, donde pensamos muchas veces que todos los musulmanes son yihadistas o casi yihadistas. No conocemos, por ejemplo, el mundo sufí, no conocemos dentro del sunismo las diferentes corrientes. Tú aquí reivindicas un judaísmo no muy conocido y un islam también muy desconocido, Nicolás.
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, reivindico ese mundo judío de raíz hispana, que efectivamente es muy poco conocido. Y de hecho, una de las cosas que estoy haciendo desde que se publicó la novela es gracias a la red de juderías que existe en España y gracias a su gerente, que es un excelente profesional y magnífica persona, Iñaki Echeveste, estoy yendo por municipios de esa red de juderías presentando la novela.
Ajá.
Y eso me está viniendo muy bien para encontrarme con esos judíos españoles actuales. Estoy iniciando la gira, o sea que todavía solo puedo hablar un poco. En concreto, de momento he estado en Ávila, he estado en Béjar y tengo apalabrado también Jaén, y previsiblemente pues iré al resto de municipios. Y eso me parece muy importante. Y luego la huella islámica también me parece esencial. Como tú muy bien has dicho, la gente, en general en Occidente, pero en particular en España, mete en el mismo saco a 2.000 millones de personas, yeah, simplemente musulmanes, cuando tú sabes la inmensa variedad que hay. Y la gente identifica árabe y musulmán, no distingue entre árabes, turcos, persas, y por supuesto lo de suní, chiíd, no tiene nada que ver. No distingue entre el islam tan distinto que hay en Mali del que hay en el wahabismo de Arabia Saudí.
Yeah.
Entonces, es verdad que yo aquí he reivindicado fundamentalmente, vamos a decirlo así, la rama más espiritual, la rama más mística del Islam, que es la rama sufí, ¿no?
Ya. Lo que pasa es que alguien te podría decir que el sufismo es muy minoritario.
Lo es. Es muy, muy minoritario y es muy perseguido.
Ya.
Como suele pasar, por otra parte, también en casi todas las religiones con los místicos. O sea, los místicos siempre son sospechosos.
Ya.
Y los sufíes lo son, ¿no?
Mi nombre es cualquiera, ya digo, una novela, un libro de viajes por la huella sefardí en buena parte de Oriente Próximo, España, porque la novela se detiene en algunos capítulos en España, en Almería, por ejemplo, y en América, en la América de habla hispana y en la América neoyorquina. Nicolás Hernández Castilla, enhorabuena y gracias por tomarte la molestia de escribir esta interesante novela. Mi nombre es cualquiera.
Muchísimas gracias a ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando el mundo mi persona se asomó, eres de la frontera donde nací. Me encontré con estas manos pa' de Parma, esta cara y dos pinreles pa' bailar el garrotín.
Se cumplen 30 años del fallecimiento de la faraona, la gran Lola Flores.
Tú no sabes nada de la verdad, porque si sabiera lo que no sabe, sabería lo que no sabe, que sabe esta gente que tú sabes, ¿sabes?
La niña de la venta.
¿No te has enterado?
No.
Pues eso es lo que hay.
Y échame la culpa.
Yo no firmo nada, que firme su abuela, tú te...
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Se acabó, colorín, colorín, colorado.
Viva el cine español en 13.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Siete menos cuarto, seis menos cuarto en Canarias. Esta semana, desde el Reino Unido, nos llegaba una crónica de tribunales vertiginosa. Una de esas crónicas de tribunales que te deja la piel de gallina. Me refiero al caso de Peter Sullivan, que ha estado 38 años en prisión, cumpliendo pena por un asesinato y una violación que no cometió. Una camarera británica de 21 años murió asesinada tras una violación. Peter Sullivan había sido condenado, ya digo que después de 38 años en prisión, gracias a una nueva prueba de ADN, se ha descartado que él fuera el asesino. Hablamos con Eva Viñán, nuestra corresponsal en Londres. Eva, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Peter Sullivan ya está en libertad.
Efectivamente, escuchó por videoconferencia desde la prisión en la que estaba en Wakefield la determinación por parte del Tribunal de Apelaciones Británico. Fue una vista muy emocionante, puesto que, lógicamente, después de 38 años en prisión se podía ver a Peter Sullivan, según describieron, lógicamente, porque no tenían acceso a las cámaras. Tenía las manos cubriéndole la cara y llegó a taparse la boca para intentar bloquear un poco la emoción. Desde ese momento se sabe que salió en un furgón policial de prisión a reunirse con su familia, que según declaró en un comunicado leído por sus abogados, era ahora su prioridad, recuperar lo que le quede de vida e intentar aprovecharlo al máximo.
¿Ha hecho alguna declaración, Sullivan?
Ha sido todo a través de abogados. Hay un equipo que lleva 20 años intentando sacarlo de prisión. Había habido ya bastantes intentos, pero se consideraba que debido al desarrollo tecnológico en torno a las pruebas de ADN, hasta 2021 no había ningún sentido en hacer una especie como de rejuicio, de volver a mirar las pruebas, debido a que no había un avance suficiente. El único comunicado que hemos escuchado, como decía, era a partir de los abogados, y es bastante llamativo porque él dice que no está ni enfadado ni resentido, que aquí no gana nadie, que hay una familia que ha perdido a una hija y que eso es un acto que es lo más horrible de esta historia y que ahora, pues evidentemente, lo que quiere es intentar recuperar el tiempo perdido, reunirse con sus seres queridos. En este caso, la que ha hablado es su hermana, que también es la que ha dado la batalla durante todos estos años, y se le intenta dar ese espacio, lógicamente, de privacidad para que pueda reincorporarse a un mundo que prácticamente no conoce, porque, como decíais, son 38 años ya en prisión.
Pero ¿y por qué ha estado tantos años en la cárcel? Digo, la condena es muy prolongada. ¿Qué sistema penal establece o regula estas prisiones tan largas en el Reino Unido?
Pues básicamente las prisiones, las penas de prisión se revisan en función del nivel de peligrosidad. En este caso hablamos de un crimen con mucha violencia, un crimen sexual. La víctima murió de golpes en la cabeza y realmente la pena era de por vida, pero como decía, pues son penas revisables.
O sea, era una cadena perpetua, vamos.
Efectivamente, el problema es que lógicamente pues nunca tienden a ser necesariamente de por vida, pero por lo menos 40 años en un crimen como este sí los hubiera pasado, que finalmente es casi lo que ha cumplido. Y era realmente la persona que pasaba por allí. Lo que se dice es que alguien lo vio en torno a los arbustos en los que se había quemado la ropa de la joven, porque la joven apareció parcialmente desnuda y la ropa que se le había quitado se había quemado en torno a unos arbustos en los que alguien lo vio. Desde entonces, pues eso fue básicamente lo que lo implicó en primera instancia. Es una persona con dificultades de aprendizaje, según sus abogados, muy influenciable, y tuvo pues un relato de los acontecimientos bastante contradictorio en los, en los interrogatorios policiales. Se habría llegado incluso a inculpar, pero ha habido muchas irregularidades porque en algunos casos fue interrogado sin abogados y sin un adulto responsable que fuera consciente de cómo se estaba desarrollando el interrogatorio, por lo cual bastantes errores también de forma en cómo se trató el caso, y ha sido ahora, pues debido a los avances en las pruebas de ADN, lo que ha permitido su salida. Pero es muy significativo porque hay una cierta ironía, porque en esas ocasiones en las que sus abogados habían reclamado que se reabriera el caso, si se hubiera hecho por entonces, que fue concretamente en el año 2008 la primera vez y la segunda vez en el año 2019, se hubiesen destruido las únicas pruebas de ADN, que eran semen encontrado en el abdomen de la víctima, sin que hubieran generado ningún resultado concluyente.
O sea, que ha sido mejor esperar, vamos.
Efectivamente, con toda la ironía que ello supone, hasta 2021 la ciencia no había avanzado lo suficiente como para que se pudiera determinar que no había coincidencia. Y una cosa bastante importante es que no se sabe quién es realmente. Los datos de ADN no coinciden con ninguno de los que existen ahora mismo en la base de datos nacional.
Oye, una última cosa. ¿Y cuál ha sido la reacción de la opinión pública o de la opinión publicada? Porque es un fallo judicial enorme.
Efectivamente, estamos ante el más prolongado en la historia legal británica. Ha hablado desde el primer ministro, que dice que lógicamente hay que anotar las lecciones. Pues la opinión pública está absolutamente horripilada ante el hecho de que son 38 años de vida que se han perdido. Pero atención, porque en Reino Unido es probable que veamos bastante de esto en los próximos años, puesto que hay un organismo especial, que es la Comisión de Revisión de Casos Criminales, que es el que es encargado de revisar si algún caso podría haber sido víctima también de un fallo de la justicia y remitirlo al Tribunal de Apelaciones. Y debido precisamente a todos estos progresos tecnológicos y científicos, puede ser que los próximos años veamos algo similar en bastantes ocasiones, mucho más, desde luego, de lo que habíamos visto hasta ahora.
Gracias, Eva.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta semana la vicepresidenta de Transición Ecológica en sede parlamentaria, Sara Aguesen, nos ha confirmado que el apagón no fue consecuencia de un ciberataque.
Tras analizar y empezar ese nivel 1, que es el operador del sistema, y haber analizado todos los datos correspondientes, no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque.
Esto ya lo dijo el primer día Red Eléctrica Española, pero el presidente del Gobierno se empeñó en mantener esa posibilidad abierta. No ha sido un ciberataque, pero de momento el Gobierno no nos explica cuál ha sido la causa. Claro, esto puede plantear seguramente un problema para las reclamaciones. Vamos a hablar con Ángel Peinado, abogado especializado en derecho de consumo. Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, si el Gobierno no nos dice quién ha sido el responsable, ¿podemos reclamar por las pérdidas que hayamos tenido?
Sí, efectivamente se pueden reclamar. De todos modos, pues digamos, ya se puede reclamar ahora ya desde ya mismo, ¿no? Lo único que estaríamos un poquito pendientes a que, pues con el paso del tiempo, al final, pues se establezca, o el gobierno pues pueda establecer que ha sido toda una causa de fuerza mayor. Entonces, pues bueno, la cuantía de las indemnizaciones pues puede depender de esa declaración de fuerza mayor. Pero digamos que ya se puede reclamar desde ahora.
Pero si yo soy un autónomo y tuve una pérdida porque, no sé, se descongeló la nevera en la que tenía los alimentos para servir en un restaurante, en un bar. ¿Eso ante quién lo reclamo y cómo lo reclamo?
Vale, en esos casos, incluso seas un autónomo o sea una familia que sí. Pues, se le ha descongelado la nevera, ¿no? Lo primero es intentar hacer acaparar o acopio de toda la documentación que pudiera tener. Sí. Ya sé que a veces un autónomo para ellos a lo mejor es más fácil porque tiene a lo mejor una factura que ha comprado tal mercadería o tal. Si a lo mejor una familia, pues hay veces pues puede ocurrir que ha guardado el ticket de compra de la semana, ¿no? Pero a veces no lo ha claro. comprado, ¿no? Pero bueno, el primer paso sería reclamar al seguro, ¿de acuerdo?
¿Reclamar entonces, a quién?
Casi al seguro de que tengan, del comercio,
si no
o el seguro de hogar.
No se puede hacer nada.
Sí, se puede reclamar, pero habría que reclamar, digamos, personalmente a la distribuidora, ¿de acuerdo? A la empresa distribuidora de electricidad, ¿de acuerdo? Entonces, habría que aportarle pues la documentación que acredite pues, que tú tenías esos productos en la nevera o tal, pues con todo lo que puedas acreditar documentalmente.
Entonces yo hago una carta de reclamación al seguro, hago una carta de reclamación a la empresa distribuidora. ¿Y por qué entonces es tan importante lo que el gobierno establezca como causa? O sea, mientras no se establezca la causa, ¿no hay indemnización?
Sí, lo que pasa es que esta puede variar, ¿de acuerdo? Un poquito. Digamos que si pueda ser que se determine que ha sido una causa de fuerza mayor, sí. pues a lo mejor no puedan reclamar lo que hay dentro de la nevera como tal, ¿no? Pero sí que se podría reclamar, por ejemplo, cuando se rompe esa nevera y después de la posterior subida de tensión, el pico de tensión que se produce al retomar el servicio de electricidad, cuando se rompe ese electrodoméstico, pues a lo mejor sí que se puede reclamar aunque haya fuerza mayor. Ya. ¿De acuerdo? Lo que es la sustitución o la reparación de ese electrodoméstico. Pero a lo mejor lo que hay dentro del electrodoméstico, si es causa de fuerza mayor, no. Por eso estamos un poquito todavía en el aire con todas estas cuestiones. Ya, o sea, si es pero causa, sí que habría que empezar.
Si es causa de fuerza mayor, algunas se reclaman, algunas tienen indemnización y otras no. ¿Cuáles son las causas de fuerza mayor? O sea, ¿qué se podría alegar para hablar de causa mayor?
Pues que la causa del apagón resultase ser ajena a las propias empresas. Que digamos que no pueda acreditarse o no puedan decir que ellas, ya sea por culpa o negligencia, pues, bueno, a lo mejor es un poco excesivo decir esta palabra, que han prestado un mal servicio. ¿De acuerdo? Ellos tienen la obligación de la ley, dice que las compañías de distribución tienen que crear un servicio que sea correcto, tienen la obligación de que este sea correcto, y si ese deja de ser correcto, pues es indemnizable. Pero claro, si el servicio deja de ser correcto por una causa que no es achacable o que no puede ser, digamos, se puede achacar su responsabilidad a la empresa, pues ahí estaríamos en la fuerza mayor.
Ya. Lo que pasa es que, claro, las empresas siempre intentarán eludir y siempre dirán que ha sido, no sé, un problema de generación, un problema del sistema de casación entre la generación y la distribución. O sea, es muy fácil que se establezca esto como fuerza mayor.
Sí, efectivamente. Lo único que estamos un poquito, yo creo que todavía no sabemos nadie de que es un seguro, ¿de acuerdo? Los seguros están para estas cuestiones. Claro. Incluso en un momento dado, los seguros, una vez que han abonado, pues se pueden repetir lo que se llama el derecho de repetición, ¿no? Contra las propias el seguro, una vez abonadas las indemnizaciones, pues repetirá, demandará a las compañías distribuidoras, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre que el primer paso es ir contra el seguro, reclamar al seguro y luego ya ver cómo avanza la cuestión.
El seguro sí tiene que pagarnos con independencia de cómo se establezca la causa, ¿no? Del apagón, si tenemos seguro.
Sí, hay seguro ya sea de un profesional porque es un autónomo de comercio o el seguro de hogar, pues deberían atender, pero bueno, luego habría que estar luego a cada una de las pólizas y eso, pero como norma general sí deberían atender.
Claro, si la póliza no cubre el asunto, pero si tenemos seguro, lo probable es que cobremos. Si no tenemos seguro, van a pasar meses o años.
Efectivamente.
Ya. Ángel Pinado, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Igualmente, muchas gracias. Hasta ahora.
Pues cuando faltan 2 minutos para las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias, vamos a repasar cómo viene la prensa internacional en las portadas digitales. Ana Huertas, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. Vamos a empezar en Estados Unidos. The New York Times. Hablan sobre el derecho al debido proceso para los inmigrantes. Así lo titula New York Times. Es un análisis que hacen sobre el resultado final de los tribunales federales, ¿no? Que, bueno, hablan sobre esa agresiva iniciativa de la administración de Trump para deportar a los migrantes, que se ha topado, dicen, con la resistencia del Poder Judicial. Es decir, esas deportaciones masivas que no se van a poder hacer así de rápido. En The Washington Post hablan sobre las acciones de Trump, dicen que están empujando a miles de expertos a huir del gobierno, y también habla sobre que el tribunal ha levantado el bloqueo a una orden de Trump de despojar a trabajadores federales de derechos sindicales. También destacan en los dos diarios, Fernando, que Trump ha pedido a Walmart, que es una cadena de supermercados muy conocida allí en Estados Unidos, que absorban los aranceles en lugar de aumentar los precios, que al parecer es lo que están haciendo. Si nos vamos a Europa, vamos a Reino Unido primero. The Guardian. Dicen, hablan sobre las elecciones en Rumanía. Dicen, la segunda vuelta, la más crucial del superdomingo electoral europeo. Dicen que un triunfo de la extrema derecha es una posibilidad real en un país del este de Europa, Rumanía, el mismo día que los votantes acuden también a las urnas en Polonia, en Portugal y también en Montenegro. También hablan sobre Ucrania. Dice que Trump va a hablar con Putin el lunes sobre la propuesta de alto el fuego y el comercio con Ucrania. Y si nos vamos al Corriere della Sera, hablan sobre el Papa León XIV, que este domingo, bueno, pues es la misa de pontificado, de inicio de pontificado del Papa León, y también lo destacan en este periódico, además de la victoria en Eurovisión de JJ, básicamente, que era el cantante de Austria que ha ganado con Waste of Love.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última.